y aquí están María Paz y Cristóbal. Bienvenidos a Radio Concierto. ¿Cómo están?
Hola.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Cristóbal, primero preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a realizar esta investigación? Porque no es solamente el documental, no es solamente grabar, sino todo un proceso de recordar lo que pasó, cómo se contaron los hechos, e incluso yo diría profundizar un poco en lo que son los fenómenos del arte, dónde está el límite. ¿Qué es lo que te motivó a desarrollar este proyecto?
Ya, bueno, primero que el caso, yo era de Arce también. Yo estudié a Arce.
¿Dónde era el estudiante que...?
Claro, yo estudié a cine y él estudié a arte. Uh-huh. Entonces, cuando pasó todo esto, yo era como súper cercano, fui súper cercano. Y además que en Arce estamos acostumbrados a estas acciones subversivas por parte de los estudiantes. Pero siempre dentro de como un contexto como político, como muchas como temas como de alumnos con explosivos o cosas por el estilo. Pero esto se escapaba de todo eso, era como...
De haber sido todo un tema en ese momento cuando se supo la noticia.
Sí, porque era una acción subversiva, pero relacionada con arte. Entonces, yo que venía con un interés por arte contemporáneo muy, muy largo, de repente pasó esto y seguí años con el interés, hasta que el 2011 decidí como retomar la historia y empecé a trabajar en un guión para un documental.
Sí, Paz, en el caso de... Contemos para quienes a lo mejor no recuerdan también la noticia, porque esto fue en el año 2005.
En junio.
Claro, ¿qué fue lo que ocurrió puntualmente?
Lo que ocurrió puntualmente fue que teníamos por primera vez a Rodin en Chile, una exposición gigante, muy importante, con El Beso de Rodin, El Pensador, las obras como más simbólicas del artista, una gran instalación donde había muchas empresas, instituciones, el museo, qué sé yo, y un día de la nada desaparece una escultura, desaparece entonces para los guardias. Imagínate, esto fue una cosa rarísima, pensaban que se la habían llevado a museología, pero al final francamente no estaba, y la verdad que lo primero que se piensa es que es una banda internacional que ha venido a robarla, qué sé yo, y poco a poco este caso se va volviendo cada vez más absurdo cuando la escultura aparece botando el parque, digo.
Y las cámaras de seguridad no habían funcionado,
nada, había funcionado,
nada, ninguna alarma se había activado, nada.
Claro. Entonces es una historia un poco de esta brecha entre creernos los jaguares, digamos, y que podemos tener Rodin y que todo nos va a salir bien y que somos fantásticos y somos el mejor país de América Latina, hasta ver un poco también cómo funcionan las cosas en la práctica. O sea, no es una crítica directa al museo, sino que un poco a la fragilidad de las instituciones, digamos, cómo realmente qué tenemos versus lo que creemos que somos, ¿no?
Claro. Escuchan a María Paz González, productora, y también está con nosotros Cristóbal Valenzuela, director de Robar a Rodin. Lo hacíamos en la presentación que, en el fondo, lo que buscaba el estudiante, y ahí me gustaría profundizar, era plantear una tesis, un proyecto artístico. Una obra está más presente no estando. ¿Cómo abordan esa tesis, ¿no?, dentro del documental?
Claro, bueno, es importante decir de que la película es, bueno, tiene como varias líneas. Entonces, una principal es que la película es un policial, entonces tiene toda esa trama, es como misterio policial. Al mismo tiempo una comedia, porque a medida que investigamos, todo el mundo se acordaba del caso con risa. Tenía una comedia implícita que lo convertía en muy divertido. Y por debajo, en el subtema, hay como una serie de preguntas sobre el arte, sobre definición del arte, límites del arte. Y la mitad de la película, porque primero él dice que se la encontró en el parque forestal, después confiesa de que se la robó, y después dice que todo esto fue en el control de la detención. Dice que todo fue parte de una acción de artes sobre la dualidad entre la presencia y la ausencia. Y él dice que las cosas están más presentes cuando no están.
Y es interesante cómo eso se presenta en el proceso judicial.
Claro.
Eso está en los argumentos que se van entregando, en lo que considera la jueza que está a cargo. Y al final, en un tribunal se discute sobre arte.
Claro, fue interesante. Y también fue interesante después la respuesta del público, porque esta es la exposición más vista de la historia de Chile. Y después del robo empezó
todo.
Claro. La gente empezó a ir al museo a ver el plinto vacío.
Sí. Ahora,
Entonces, finalmente nosotros ponemos en juego la pregunta, digamos, no es que uno diga esto es robo, esto es arte, sino que el espectador, de acuerdo a su propio punto de vista y sus propias apreciaciones sobre el arte, va de alguna manera configurando lo que le parece. Algunos que creen que realmente esto es un arte increíble, cómo lo hizo, qué increíble cómo lo hizo, y otros que dicen, pero cómo puede ser considerado arte. Y ahí está un poco el debate, que es lo que le pasa a un espectador que se enfrenta a veces a un happening o a cosas que están relacionadas con el arte contemporáneo.
Claro, porque nosotros como quisimos abordar casos desde múltiples puntos de vista, desde como el abogado que le ofendió, el fiscal que lo persiguió, la gente del Arce, la gente del Museo de Arte, la gente del Museo de Rodin, no sé.
Bueno, el ministro, aparece el ministro.
El ministro de Itar,
la
directora de
Itar, el DIVAM. Claro, el fiscal.
Sí.
El fiscal.
Y hablaron todos. O sea, sí. Por eso digo que es un proceso de investigación importante, sí. y poder conseguir también que hablara el estudiante.
Claro, ¿cómo fue ese proceso convencerlo realmente?
Creo que porque él después de este robo, el del 2005, como que desapareció.
Sí.
Como que dio una pequeña entrevista a la segunda, como unos par de párrafos, y después nunca se supo nada más de él. Y nosotros, de hecho, nos costó encontrarlo porque se ha cambiado de nombre. Como que del primer nombre al segundo nombre, y el primer apellido al segundo apellido. Y no lo encontramos en ninguna parte.
¿Hizo el cambio legal? ¿Se cambió
no,
legal?
No.
Ah.
No. Pero en redes sociales no figuraba y nadie lo conocía por ese nombre.
Cuando presentaba sus obras, parece que era, claro, con segundo nombre, segundo apellido.
Claro. Y lo fuimos buscando y al final dimos con él. Y él, yo creo que nunca he tenido la oportunidad de mostrar su parte de la historia. Entonces yo creo que vio esto como una especie de ventana para mostrarse como artista. Y todo el mundo...
¿Pidió garantía o no? ¿Pidió una concesión ahí? ¿Pidió algunas condiciones?
No, nos colaboró.
Material de archivo porque
nos colaboró, material nos pasó archivo, el material de archivo. Fue como un aliado del proyecto, básicamente, sí.
Sintió
sí,
que lo reivindicaba.
¿No? Nunca supo, yo creo. O sea, yo creo que aquí la intención tampoco es reivindicarlo, sino que es desentrañar un poco su figura, digamos, viendo las cosas buenas, malas, complejas. Un ser humano, digamos.
Claro, porque, claro, nuestra idea es como desde el... entregaste múltiples puntos de vista y que el espectador vaya creando su propia como visión de los hechos. Y uno de esos hechos era como hablar un poco de su biografía también, porque sentíamos que había una relación entre el proyecto que él tenía con su historia personal. Y es como uno de los puntos que mostramos.
Sí, fue muy difícil lograr ubicarlo, lograr convencerlo que quisiera participar en esto. Lo digo porque, como tú dices, no, él solamente había dado una entrevista con la segunda, y después de eso yo creo que a lo mejor se quería olvidar un poco del tema por la preocupación que le generó en su momento. Lo dice en el mismo documental. Él pensaba que le iban a dejar detenido, que esto iba a pasar a mayores.
No, él estuvo... se mostró bastante dispuesto desde el principio. Él decía que le habían buscado mucha gente, yo no sé, pero... desde el primer momento como lo vio una oportunidad, como una posibilidad como de mostrarse, creo. Y lo aprovechó. Y yo creo que pocas veces en su vida había tenido esta oportunidad de que alguien llegara a buscarlo y exhibirlo.
Y después de todo el proceso de investigación, estamos con Cristóbal Valenzuela, director, y María Paz González, productora de Robar a Rodán, que se estrena hoy día. Después vamos a estar hablando de eso en 22 salas del país. Después de todo el proceso, ¿acción de arte o robo?
Uy, no sé. Yo creo que es una pregunta que todavía nosotros no podemos dilucidar. Tenemos ciertos puntos en que decimos, sí, claro, o sea, aquí hay algo que sucedió. O sea, uno diga fue o no una intención o no artística, aquí hubo algo que pasó y efectivamente la gente fue al museo a preguntarse dónde estaba la escultura y el público se disparó a partir de la desaparición. O sea, algo pasó. Entonces hay argumentos de alguna manera para decir que puede haber sido así. Pero obviamente también hubo un robo, también hubo un delito y eso también son cosas que están implícitas, digamos. Entonces siento que incluso la jueza en algún minuto lo dice, o sea, yo no niego que sea una acción de arte, pero aquí también para hacer la acción de arte hubo un delito y eso al menos tiene que ser investigado. Y un poco esa es la lista que abre la película para que uno también discuta sobre si es una cosa o la otra, digamos. Esto fue muy interesante porque fue el primer caso emblemático de la reforma procesal penal, o sea, la reforma procesal penal en Santiago empezó el día antes. Entonces fue el primer, entonces estaban todos los medios, entonces estaban todos los archivos, algo que nunca se había mediatizado, o sea, un juicio. Y además tenía todos los ingredientes como para hacerlo una historia atractiva. Entonces se llenó de periodistas y una serie de especulaciones. Entonces, imagínate que el defensor de Luis Onfray después fue director general de Gendarmería. O sea, acá hay pesos pesados defendiendo esta historia. Entonces eso es lo interesante, que se prestó para una serie como de argumentaciones atractivas en torno al arte.
Que además se hacían de manera muy pública, porque el hecho de que fuera con la reforma procesal penal permitía que todo el mundo se enterara de estos argumentos. Y como decía yo, al final eran argumentos artísticos los que se planteaban en defensa de...
Oye, interesante que solo gracias a que se robó la escultura ese día y pudo acceder a la reforma procesal penal, le pudieron dar una pena alternativa.
Si lo hace un par de días antes, le toca la justicia antigua.
Claro, que sea un día antes se lo robado, le hubiera tocado el sistema antiguo y arriesgado hasta 5 años de cárcel.
Imagínate.
Pero gracias a la reforma procesal penal, optó a una pena de trabajar 1 año en la cárcel, en la biblioteca de la cárcel.
Puesto así sobre la mesa todos los antecedentes que nos cuentan María Paz González y Cristóbal Valenzuela, productor y director de Robar a Rodán. Claro, uno dice, ¿cómo a alguien no se le ocurrió antes? Pero ellos tuvieron la claridad de ver que acá había un caso. Porque no existe un libro sobre esto.
No,
existe. Es la primera acción artística sobre esta acción de arte, digámoslo, que se plantea así. Ahora, ustedes le dieron vueltas desde el día uno. Tú dices que eras compañero de él de la universidad. ¿O de alguna manera maduró la idea en años posteriores?
Maduró. O sea, como vi el caso muy de cerca por la universidad. Yo a él no lo conocía. Pero estuve años dándole vueltas y yo como unos 5 años después dije, esta es la media historia para... Y lo decidimos hacer en formato documental porque esto es tan hilarante que si hubiera la hecho en ficción yo creo que nadie no hubiera creído.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuándo comenzaste con el proceso?
Partimos el 2011 y terminamos este año. Entonces, fueron 6 años de trabajo. Y los primeros 2 años fueron full investigación.
Claro. Iban saliendo además capas muy interesantes, o sea, había mucho, mucho, esto es como un puzzle, digamos, una estructura como bien laberíntica, y por ejemplo la relación de Rodin con Chile, que fue algo que no se pudo desarrollar tanto en la película porque se escapaba un poco esta historia, pero es alucinante, o sea, el tipo mandando monumentos a Chile y en Chile diciéndole, no, tu monumento
está fuera del canon.
Está fuera del canon, digamos.
Eso es muy interesante. Igual se alcanza a abordar en el documental. Sí, sí. Que uno no tiene idea que...
¿Y cuál es la ligación profunda? Sí. Eso, contémoslo.
Lo que pasó con Rodin y Chile, la otra escultura.
A Rodin le encargaron dos monumentos, uno para Vicuña Mackenna y otro para Patricio Lynch, que es un héroe de la Guerra del Pacífico. Y Rodin trabajó mucho en estos proyectos, se esforzó mucho. De hecho, su único obra con caballo, el monumento ecuestre, lo hizo para Chile. Y los mandó con... Y de hecho, él tenía esta amante famosa, la Camille Claudel. Porque él tenía muchas amantes y una esposa. Pero Camille Claudel era su gran amante y es conocido por esa amante. Y hizo un contrato de amor que nosotros encontramos en el Museo Rodin, que decía, si sale el proyecto de Chile, nos vamos a Chile a ir juntos.
Ah,
que habría cambiado todas las cosas, porque
claro,
después
claro,
ayer la metieron en el manicomio y se perdió.
Claro.
Pero Chile, llegó el monumento de Chile, llegaron estas maquetas chiquititas, uh-huh. Y la Comisión de Chile dijo, no, esto está fuera del canon, porque en ese tiempo Rodin no era Rodin, no era tan famoso.
Claro, claro, lógico.
Y a Chile no le gustó.
Claro,
no
le gustó. Le faltó llenar un formulario.
Claro. Pero, y entrevistamos a un escultor de la película. Esto no está, quedó fuera del documental. Yeah. Pero decía, Chile se perdió el último gran monumento ecuestre de Occidente.
Seguro, claro.
Y la escultura, la de Vicuña Mackenna, se quemó en un incendio. Y la otra, la de Lynch, quedó guardada en el Museo de Arte.
Y la que llegó se la robaron.
claro, y la que llegó se la robaron.
Ahora, pero hay un tema interesante.
Una relación de... traumática de Rodin con Chile.
Sí, muy traumática. Claro, sí. Y esa promesa que no se alcanzó a cumplir con la...
No, fue terrible. Fue que ella después entró en el manicomio porque le dieron un desastre esquizofrénico bipolar. Y estuvo 40, 50 años abandonada y murió en el manicomio. Hay muchas películas sobre eso.
Buenísimo. Estamos con Cristóbal Valenzuela, lo escuchan, director, y María Paz González, productora de Robar a Rodin. Se estrena hoy, 22 salas.
Sí,
me imagino que hay algún nervio, alguna expectativa, sí. Sobre todo por el primer fin de semana, que es clave, ¿no? Para el trabajo...
Es clave el primer fin de semana, porque a veces la gente tiene ganas de ir a verla y dice, oye, pero fui y ya no estaba. Bueno, si no fue el primer fin de semana, muchas veces,
claro.
Después los horarios, es la entrada va a estar en un horario muy malo y después salir. Entonces, es importante que la gente vaya entre el jueves y el domingo a ver la película. Vamos a estar en el Cine Hoyt de la Reina, en el Alto Las Condes, en la Dehesa, en Cine Planet de Costanera Center, en Vespucio, digamos. Entonces, estamos en hartas salas, estamos además en el circuito Miradoc, en 22 ciudades con funciones programas que se pueden mirar en miradoc.cl y en nuestro sitio web robararodin.cl estamos poniendo también todas las funciones súper fácil para que la gente pueda buscar y encontrar el link para comprar su entrada y para ir a verla a los cines.
Buenísimo. ¿Siempre funcionaron o funcionan como dupla creativa o fue para esta ocasión?
O sea, este es el primer proyecto.
Claro.
He trabajado antes yo como montajista, ella como... ¿Qué sería en ese proyecto? Asistente dirección.
Claro.
Y sí. Yo puse el guión con un equipo de dos personas más. Y después entró María Paz y ahí empezó a andar la máquina.
Película, sí.
Sí, y antes de terminar, María Paz, contar, yo tuve la oportunidad de verlo, uh-huh. Y efectivamente tiene varios elementos que lo hacen entretenido, ágil, uh-huh. Están los elementos del humor. Contar que aquí se va abordando esto desde la perspectiva, no sé si policial, definirlo uh-huh. así, y donde además tienes estas otras etapas en las que te metes en la discusión sobre el arte, pero todo de una manera muy muy atractiva.
Claro, este no es una película hecha desde las esferas del arte, no es una discusión teórica, compleja, no, sino que es un poco abrir la pregunta, y la abrimos un poco desde la mirada de un espectador curioso que se enfrenta a algo que no sabe muy bien qué. Yo digo, es como cuando uno va a un museo y ve una silla y no sabe si la silla es el guardia o es una obra de arte. Entonces, como desde esa duda que tenemos cotidiana como espectadores, que la película intenta generar como pregunta, digamos, y lo hace con la tecla policial y también con el humor que tiene la propia historia.
Sí, y una cosa que nos llamó la atención en las muestras que hemos tenido en festivales, de que genera mucha risa. O sea, para nosotros era divertido la historia, o sea, es naturalmente divertida, pero genera mucha carcajada, no lo esperamos, y aplausos en la mitad de la función.
Tiene situaciones medio absurdas también.
Sí,
o sea, la historia en sí es medio absurda. Te puedes llegar y robar... a Rodán en un museo, que no se active ni una alarma, no,
que se encuentra
la
el
cámara.
Día siguiente.
Exacto.
Sí, notable. Le queremos agradecer a Cristóbal Valenzuela, María Paz González, directora y productora de Robar a Rodán, una cinta que se estrena hoy día en 22 salas, así que ya lo decía María Paz, es clave que vayan durante este fin de semana para que se sostenga en cartelera. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Les va muy bien.